Radio Amiga, la radio de todos. El raso al día.
Saludos, compañeros y compañeras. De nuevo, estamos a vuestro lado para daros la noticia que todos estabais esperando. Ha llegado el verano.
Ya están aquí, cerquita las vacaciones, la piscina, los 40 grados a mediodía, los mosquitos, la crema de sol, los helados, acostarnos a las tantas, en fin. Todas esas cosillas que nos hacen cargar las pilas después de un curso largo, pero lleno de experiencias.
En el raso al día queremos poner la guinda al curso 24-25 con nuestras secciones y la amabilidad de nuestros colaboradores. Pues bien, poneos cómodos porque ¡arrancamos!
En nuestro retrato sonoro entrevistaremos a Rodrigo, un joven veterinario de nuestro pueblo, que nos ayudará a conocer cómo es su trabajo cuidando a los animales que conviven con nosotros.
En el laboratorio, nuestra sección de ciencia, intentaremos responder a nuevas preguntas de manera sencilla pero con rigor, para que todos podamos entender el mundo que nos rodea.
Como siempre, resumiremos la vida en el raso. En nuestro diario de escuela, descubriremos nuevos cuentos mínimos y os mostraremos futuras lecturas gracias a nuestros amigos de la Osera de la Sierra. ¿Cómo lo veis?
Deja un ratito la Play, los deberes, cualquier tipo de pantalla y dedícanos unos minutos. Estamos deseando sorprenderte.
Los éxitos más importantes se consiguen cuando existe la posibilidad de fracasar. De Mark Zuckerberg.
Retrato sonoro.
La mitad de los españoles conviven con un animal de compañía y 8 de cada 10 considera a sus peludos parte de la familia. Estos datos nos darían una cifra aproximada de 9,2 millones de perros y 1,6 millones de gatos. Por otro lado, muchos de estos animales a veces no son tratados con dignidad o son abandonados como si fueran objetos.
Para hablarnos de nuestros amigos de otras especies, tenemos la suerte de contactar en nuestro retrato sonoro con un veterinario que tiene su clínica en nuestro pueblo y que nos va a ayudar a entender un poco mejor esta profesión tan importante. ¡Buenos días, Rodrigo!
Muy buenos días, chicos. Gracias por invitarme.
De nada.
¿Cuándo y por qué decidiste ser veterinario?
Pues yo la verdad que siempre he querido ser veterinario. Desde que era tan pequeño como vosotros o más, no quería dedicarme nunca a otra cosa. Siempre me ha gustado mucho la idea de trabajar con animales. He trabajado con varios tipos, esto con caballos, con animales exóticos, con animales salvajes, y al final con los estudios pues decidí dedicarme a lo que me dedico ahora, que es la clínica de pequeños animales, que es perros, gatos principalmente y algunos más animales que luego os contaré.
¿Y cuánto dura la carrera?
Pues ahora han cambiado las cosas desde que yo la estudié. Dentro de los grados es una carrera que dura bastante tiempo, porque dura 5 años. Normalmente ahora están durando 4 y en mi época también duraba 5, así que han cambiado un poco la estructura, pero de momento se mantiene en esa duración.
¿Y es difícil llegar a ser veterinario?
Pues a ver, por un lado tienes la dificultad del acceso, porque normalmente piden una nota bastante alta para entrar en las distintas universidades de este país. Yo, por ejemplo, tuve que estudiar en León, cosa que también me gustó porque cambié de zona. Y luego la carrera pues es complicada porque tienes muchas asignaturas, es una carrera muy amplia, te prepara para muchas especialidades distintas que puedes dedicarte una vez que eres mayor. Entonces yo creo que la principal dificultad es, aparte de acceder y sacarte la carrera, saber a qué luego te quieres dedicar. Porque hay muchos veterinarios que trabajan en muchas cosas distintas. Tenemos veterinarios controlando los alimentos que tenemos en los mercados, cómo se están refrigerando y cómo se guardan esos alimentos. También en ciudades como Madrid o pueblos como este hay veterinarios que controlan la sanidad de las calles y las alcantarillas. Hay veterinarios que se dedican a animales de granja, de explotaciones grandes, otros a caballos. Y en lo concreto, en lo mío, que es la clínica de las mascotas, de los animales que tenemos en casa, pues también tienes la dificultad de que tienes que especializarte y elegir en qué te quieres dedicar. Si quieres ser generalista, cirujano, si quieres ser más de cara al público, tienes que tener un trabajo más de gestión. Entonces tienes muchas ramas a las que elegir y tienes que prepararte muy bien para todas ellas, porque la carrera al final te prepara un poco para que puedas luego seguir formándote. Entonces al final siempre tienes que seguir estudiando, seguir trabajando y coger muchas experiencias para intentar ser el mejor profesional posible donde te dediques.
¿Cuál es el tipo de animal que atendéis más en vuestra clínica?
Pues a ver, principalmente en la clínica de pequeños animales, como la mía, se atienden muchísimos perros, que es el animal, yo creo, como has visto en vuestra exposición, que es el animal que más tenemos en este país, y cada vez se ven más gatos. Nosotros estamos en un porcentaje bastante equiparado de perros y de gatos. Es cosa que a mí me gusta mucho, porque a mí me gustan mucho los gatos también. Entonces no quería solo dedicarme a perros. Y esos son principalmente los que más vemos, aunque también vemos otros animales como conejos, o a veces hurones, algún ave.
¿Qué es la cosa que más te gusta de tu profesión?
Lo que más me gusta de mi profesión, bueno, a mí me gusta mucho la cirugía y me gusta mucho la ecografía, que son las dos cosas que más he estudiado a lo largo de mi profesión. Y ahora estoy con anestesia y también es una cosa que más me gusta. Entonces, yo te diría que lo que más me gusta al final es poder llegar a avances técnicos y llegar a una calidad en el servicio que sea más completo y poder eso, seguir como batiendo metas en el tratamiento que pueda aplicar a las pacientes. Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta, casi formarme e ir mejorando un poco las condiciones y los tratamientos que podemos aplicar.
¿Y qué es lo que te parece más duro?
Pues lo más duro siempre es estos casos en que aún no se ha encontrado un tratamiento o no se encuentra un diagnóstico y no puedes ayudar al paciente. Muchas veces cuando son muy mayores pues se acumulan muchas enfermedades y aunque seguimos estudiando cómo combinar tratamientos para distintas patologías, no siempre podemos controlarlas todas. Y en animales mayores es aún más difícil, pero lo más duro aún, aparte de todos esos animales que mencionabas que encuentras abandonados o que tienen malas condiciones y no tienen ayuda, sobre todo son los que son jóvenes y tienen enfermedades que son muy difíciles de tratar y que van a limitar su calidad o su esperanza de vida. Eso yo creo que es lo que peor pasamos en la clínica y lo que peores ratos nos hace pasar.
¿Recuerdas a algún animal especialmente? ¿Por qué?
Pues sí, te podría decir un montón de ellos. Tengo me acuerdo de un perrete que se llamaba, Eddie, que era muy mayor y que la atendíamos en una primera clínica que trabajé antes de tener la mía, que luego la clienta siempre me ha tenido mucho cariño y hemos hablado a posterior. Era un perrito muy mayor que parecía un peluchito de algodón, incluso era muy alegre cuando era muy mayorcete, y al final pues la atendí durante muchos años y ellos, cuando ya el pobrecito falleció de mayor, pues me llamaron para avisarme y la verdad es que me dio mucha pena, pero también me hicieron mucha ilusión que se acordaran de mí para darme ese recuerdo. Pero bueno, como esos podemos, hay uno que también de aquí que se llamaba Chester, que también le he atendido muchos años y el pobre también por una enfermedad también falleció. Y entonces pues esos, aunque te da mucha pena cuando te acuerdas, tienes mucha ilusión cuando te acuerdas de ellos, porque te han hecho también pasar muy buenos ratos y les tenía mucho cariño.
¿Y aproximadamente cuántos animales podéis atender al día?
Pues eso es bastante variable, porque claro, hay veces que tenemos consultas que son más rápidas, como una vacuna o una revisión, y hay otras que son más largas, como una cirugía o hacer pruebas más complejas, pero más o menos yo creo que andaremos en una media entre unos 20 y 30 pacientes aproximadamente al día.
Ah. ¿Y cuál es el animal más exótico que habéis atendido en vuestra clínica?
Pues yo antes sí que he atendido animales muy, muy, muy exóticos y muy raros, como incluso hasta mapaches o animales salvajes, pero en mi clínica, que somos más de mascotas, yo creo que lo más raro que he podido atender es una serpiente. Una serpiente que tenía problemas de muda y que la tuvimos que ayudar a que expulsara la muda.
¿Cómo se comportan los animales cuando vienen a la clínica?
Bueno, pues Ahí depende un poco entre perros y gatos y sobre todo pues un poco el carácter que tengan esos animales. Hay algunos que, sobre todo perros, que vienen muy contentos porque les damos muchas chuches, les damos mimos, ya nos conocen. Entonces cuando vienen pues se alegran de vernos, vienen muy alegres y eso pues siempre es muy gratificante, ¿no? Que cuando vienen, que sabes que les vas a hacer cosas que no les van a gustar mucho a veces, o simplemente explorarles, que ya les se pone muy nervioso, pues que vengan contentos te ayuda. Pero en cambio hay otros que desde el principio, porque han tenido las experiencias en otros centros o porque son muy miedosos y cuando les hemos hecho algo lo han pasado regular, pues también vienen con mucho miedo. Y con los gatos pues pasa parecido. Hay algunos gatos que te sorprenden porque siempre tienen fama de ser un poco ariscos y un poco que no se dejan hacer cualquier cosa, y en cambio pues tenemos algunos gatos que se portan súper bien, nos dejan explorarles, nos dejan hacerle todas las cosas que necesitamos hacerles para curarles, para explorarles correctamente, y hay otros que incluso tendríamos que sedarles muchas veces para poderles explorar porque se ponen tan nerviosos que puede ser peligroso para ellos o para nosotros o incluso los propietarios. Entonces les relajamos un poquito y eso nos permite pues poderles atender como es debido y que sea seguro para ellos y no lo pasen mal.
¿Tú qué preferirías, adoptar o comprar?
Yo siempre he sido partidario de la adopción. Yo ahora mismo tengo 5 gatos y tengo una perrita, y en todos los casos siempre han sido adopciones. De hecho, yo siempre he adoptado animales que no tuvieran una buena salida o que viera que no estaban interesados en ellos, para intentar ayudar un poco en el problema que tenemos tan grave en este país de abandono y de animales que tenemos en las protectoras, que los pobrecitos, aunque les intentan cuidar lo mejor posible, no están en las mejores condiciones que podrían estar como los que tenemos en nuestras casas. Tienen muchos animales con los que compartir el espacio, compartir la comida, algunos tienen un carácter un poco más difícil, y al final están todos juntos con unas pocas personas que hacen todo lo posible por atenderlos lo mejor que pueden, pero no es lo mismo que tener que estar siempre en una familia con los cuidados que les damos individuales para cada uno y todos los recursos que les podemos proporcionar. Entonces, yo, dentro de las circunstancias que tenemos, yo siempre apoyaría la adopción.
Si fueras un animal, ¿cuál elegirías?
Uy, pues he pensado mucho esa pregunta cuando la he leído, porque la verdad que estaba diciendo, pues mira, el delfín que está ahí por los océanos y puede ver la profundidad de los océanos y es súper inteligente y tal, o las tortugas que también están en el mar y viven muchos años y son, no se les suelen comer casi ningún depredador y tal. Pero yo la verdad que con la experiencia que tengo ahora mismo en clínica, yo creo que la mejor opción ahora mismo sería un perro y en una buena casa de estas que tienen mis clientes. Yo creo que ahora mismo tienen un estilo de vida, tanto los gatos como los perros que atendemos, envidiables, todo el día haciendo un poco lo que quieren, estando en casa con sus juguetes, durmiendo lo que quieren, con dieta a elegir en muchos casos, y luego unos buenos paseos con sus amitos por el campo, con este campo tan bonito que tenemos aquí alrededor. Yo creo que un perro de morar zarzal sería un animal envidiable para cualquier persona.
¿Qué le dirías a alguien que se está planteando tener un animal de compañía?
Bueno, pues le animaría, porque la verdad que es una experiencia preciosa. Que yo, mira, por ejemplo, hasta ahora no había tenido perro porque no creía que iba a poder tener las condiciones adecuadas para poderlo tener por mi trabajo, que me ocupa muchas horas, y ahora que con mi pareja lo puedo tener, porque repartimos y nos ayudan también los abuelos del perro, nuestros padres y un poco nuestro entorno, la verdad que es una experiencia muy gratificante. Y también con los gatos que he tenido, los he tenido a todos y les tengo un cariño especial. Entonces, sí que les animaría, pero sí que les haría reflexionar un poco sobre, primero, las posibilidades de tenerlo, la ayuda que puedan tener si cambian un poco las circunstancias de la vida, de que tú tienes un perro y crees que tienes unas circunstancias, pero a lo mejor cambias de trabajo, cambias de zona o cambias de casa, y tienes que tener eso un poco planificado cuando tenemos estas mascotas, porque ellos van a vivir muchos años y en todo ese periodo tienen que estar igual de bien cuidadas, y según vayan siendo más mayores vamos a tener que involucrar o un cuidado distinto o más cuidado en ello. Entonces, en primer lugar, sobre todo, plantearía la posibilidad de, vas a tener un buen sitio para tenerlas, vas a poderlas cuidar bien, vas a tener espacio y tiempo para poderlas sacar adecuadamente. Y luego también, ahora que las cosas están cada vez más caras a nivel médico y eso, también plantearía un poco la visión un poco económica. Entonces, habría que valorar si económicamente somos capaces de poder tener esa mascota o cuántas podemos tener, porque por ejemplo yo que tengo 5 gatos y un perro, porque los gastos de veterinario me salen mucho más económicos, pero la verdad que es un gasto muy importante. Entonces hay que ser muy conscientes de que es una responsabilidad que nos va a dar muchísimas alegrías, pero también mucha responsabilidad y también algunos esfuerzos cuando se ponga malito o tengamos que tratarles adecuadamente.
Siempre que entrevistamos a un invitado, le hacemos nuestra triple pregunta. Un libro, una peli y una canción que te hayan marcado especialmente.
Uf, pues es muy difícil de elegir. Yo, como me olía que me ibais a preguntar esto, no he podido elegir una sola, pero me he recordado un poco con vuestra edad qué cosas me gustaban un montón y qué cosas me siguen trayendo esos recuerdos y me han participado en la evolución que he tenido como persona. Y yo creo que como libros os podría recomendar El Señor de los Anillos de Tolkien, Historias inconclusas de Lovecraft, que yo creo que es muy buena forma de empezar un poco con el terreno de los libros así un poco de terror y tal. Como películas, Alien el octavo pasajero para mí es un clásico, también empezando con un poco con el terror. Y en cambio una vertiente distinta sería 7 años en el Tíbet, que es una película que no sé, me acuerdo ahora quién es el director, pero la verdad que la vi yo cuando debía tener vuestra edad y es una película que recuerdo con muchísimo cariño de cuando la vi, cómo la vi y que años más tarde la sigo viendo y me sigue dando mucha emoción. Y de canciones, yo es que me encanta la música y la verdad que es muy difícil elegir, pero elegiría así como las más representativas, yo creo, en la época en que estéis vosotros, cuando yo tenía vuestra edad, Nothing Else Matters de Metallica, que me traía la camiseta además, y Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que son dos grupos bastante antiguos, pero que a mí cuando tenía vuestra edad empecé a escuchar, que ya venía de escuchar un poco de rock y esas cosas, y la verdad es que me abrieron un poco a la música de Estados Unidos y a la de esa época, y hasta ahora son canciones que cuando escucho pues me provocan muchísima emoción.
Qué guay. Vale, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a conocer mejor tu profesión. Ha sido un regalo tenerte en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por haberme permitido participar en esto, que me ha hecho un montón de ilusión y me ha encantado este proyecto que tenéis de radio en este colegio.
Que tengas un buen día. Chao. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
El laboratorio.
Ciencia para todos.
Bienvenidos a nuestro espacio de ciencia, donde lo importante es hacernos preguntas, ser curiosos y disfrutar aprendiendo. En esta ocasión nuestra pregunta es: ¿cómo surgió el ser humano? Antes de responder a esta cuestión, deberíamos hablar de la teoría de la evolución.
¿Y qué teoría es esa?
Es una teoría que formuló el naturalista inglés Charles Darwin en el siglo XIX.
¿Darwin?
Sí, en la época de Darwin todos los científicos se preguntaban cómo se habían producido las variaciones que encontramos en todos los seres vivos y qué les hace ser tan distintos. Darwin se embarcó en un viaje de investigación en un barco llamado Beagle y pudo estudiar animales en muchos lugares del mundo. Este viaje le ayudó a dar forma a la teoría de la evolución.
Pues cuéntame, que todavía no me has aclarado nada.
La teoría de la evolución de Charles Darwin se basa en la idea central de la selección natural, en la que las especies evolucionan a lo largo del tiempo, como resultado de la variación en sus genes. Estas variaciones hacen que algunos individuos tengan ventajas al adaptarse mejor al medio en el que viven. Las variaciones en los genes se llaman mutaciones. A través de estos cambios se produce una selección natural de los seres vivos que estén mejor adaptados, ya que son los que tendrán más posibilidades de reproducirse.
Pues yo no lo veo muy claro. ¿Me pones un ejemplo?
Claro que sí. A ver, ¿tú sabes cómo son los zorros árticos?
Pues... ¡ah, sí! Tienen el pelaje blanco, ¿verdad?
¡Exacto! Su cuerpo se ha ido adaptando al entorno en el que vive. Un zorro con el pelo marrón o anaranjado, como los que hay en España, no sobreviviría en el Ártico ya que sería una presa demasiado fácil. Bien, Pues esa mutación genética hace que nuestro zorro pueda reproducirse mejor y transmitir sus genes a sus hijos.
Muchos zorritos blancos. ¡Qué monos!
Monos no sé, pero práctico desde luego.
Bueno, en los zorros lo entiendo, pero ¿y en el ser humano?
Pues se produjo de la misma forma. Nosotros provenimos de un simio muy parecido a un chimpancé que vivió en África hace unos 5 millones de años. En algún momento, este simio que vivía en los árboles sufrió algún tipo de mutación para adaptarse a un terreno sin tantos árboles. Este cambio consistió en desplazarse sobre dos piernas. Caminar le dio una ventaja para poder sobrevivir y surgieron los homínidos. Poco a poco, el cerebro de esta nueva especie comenzó a cambiar hasta que comenzaron a fabricar herramientas y a utilizar el lenguaje. Estamos ante nuestros antepasados. Durante miles de años existían muchos tipos de homínidos en la Tierra. Finalmente, solo quedó nuestra especie, el Homo sapiens sapiens.
La verdad es que me he quedado sin palabras. ¿Y cómo podemos estar seguros de que ocurrió así?
Buena pregunta. En eso consiste la paleoantropología, en intentar buscar respuestas sobre nuestros antepasados a través de los fósiles que encontramos. Es un puzzle muy complicado que todavía no hemos conseguido resolver.
Bueno, es interesante esto de la evolución. A partir de ahora no voy a ver a los animales de la misma forma. Oye, habrá que ir pensando en la siguiente pregunta, ¿no?
Diario de escuela.
Nuestros compañeros de educación infantil han hecho varias salidas al entorno para disfrutar de la naturaleza que tenemos tan cerquita del colegio.
Los grupos de 5 años han trabajado el cine y han preparado una actuación increíble para la graduación. Nos han enseñado todo lo que han aprendido durante estos meses. Ha sido una pasada.
A los compañeros de primero les gustó mucho el día de la bici y la obra de teatro que vino a hacer el instituto. A los amigos de segundo les encantó montar a caballo, el día de la bici y el museo.
Los compañeros de tercero disfrutaron mucho con el día de la bici, la obra del teatro de San Pul y elaborar cremas con materiales naturales. Los cuartos y los quintos lo dieron todo en las Olimpiadas y nos dijeron que había sido una de sus actividades favoritas.
A los compañeros de sexto les encantó la actividad de esquí y en esta recta final de curso han estado trabajando mucho para que su graduación sea un espectáculo inolvidable, lleno de emoción y con la fuerza de los cuatro elementos. Nos dejasteis boquiabiertos.
Queremos hacer una mención especial a nuestro coro. Los cantores de nuestro colegio se clasificaron para la final de la Comunidad de Madrid y quedaron segundos en su categoría.
Esta fase final se celebró en un escenario increíble, la sala de cámara del Auditorio Nacional. Podéis ver el video de la actuación en la página web de nuestro cole. Esto es lo que nos decían sus protagonistas en el autobús de vuelta.
Bueno, venimos del certamen de coros de la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer una declaración muy, muy especial con el director de nuestro coro y con nuestro pianista. Por favor, buenas tardes. ¿Cómo os sentís después de esta jornada?
Pues muy contentos. ¿El coro también contento? A ver que se escuche. Hemos hecho una final estupenda y hemos conseguido el segundo premio de nuestra categoría, así que estamos muy contentos por el esfuerzo. No sé lo que opina Gonzalo.
Ha sido muy emocionante y muy bonito. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho música, hemos hecho amigos, hemos tomado galletas. En fin, hemos conocido el Auditorio Nacional por dentro, la sala de ensayos del Coro Nacional y luego la sala de cámara, que es un lujo, con una acústica espectacular.
Y hemos hecho un montonazo de amigos de otros coros que han cantado súper bonito.
¿Qué es lo que más os ha gustado? Alex, Mateo, ¿qué nos podríais decir?
Pues al haber ensayado, hemos ensayado en una clase gigante.
Hemos ensayado en el auditorio.
¿Os ha gustado la experiencia?
Sí.
mucho.
Bueno, queremos daros las gracias y la enhorabuena.
Muchas gracias, gracias
a vosotros.
A la de tres, un saludo enorme para Radio Amiga, ¿vale? Una, dos y tres.
No nos olvidamos de nuestro proyecto del huerto. Vamos a empezar a recoger la cosecha de los cultivos plantados en invierno y realizaremos una pequeña plantación para que vaya creciendo durante el verano. Parece mentira, pero el final de curso ya está aquí al ladito. Y como siempre, nos despediremos con nuestra fiesta de juegos de agua y con los partidos entre profes y alumnos de sexto.
Este es solo un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en nuestro colegio en este trimestre, pero sabemos que lo importante ocurre en el día a día.
Cada momento es importante y nos hace crecer a alumnos y profesores. Cerramos el diario por ahora, pero recordad, volvemos a llenar sus páginas al curso que viene.
Déjame que te cuente. Fui a la tienda a cambiar la bombilla. Me garantizaron que la nueva funcionaba correctamente, pero sigo sin ideas brillantes.
El ciclista sintió que cada pedalada que daba hacía girar el mundo. Por si acaso, no se atrevía a parar y el planeta sigue girando.
Locos por los libros, tu rincón de lectura.
El verano es un tiempo muy largo en el que podemos hacer una infinidad de cosas. Hay tiempo para todo. No os olvidéis de tener siempre un libro a vuestro lado. A lo mejor no lo habíais pensado nunca, pero la lectura es el invento más importante de la historia y todas las personas lo tenemos al alcance de nuestra mano. Leer es, sin duda, vivir más y mejor.
Un trimestre más, la Osera de la Sierra nos abre sus puertas para recomendarnos nuevas lecturas con las que soñar, viajar, emocionarnos y aprender. Como siempre, nuestra librera de cabecera nos acompaña en esta mañana de mayo con su selección de libros hecha especialmente para nosotros. Buenos días, Lola. Muchas gracias por acogernos en vuestra librería.
Buenos días, chicos. Qué alegría volveros a ver, mis amigos de la radio. Pues habéis dicho unas palabras tan bonitas que yo directamente ya voy a pasar casi a presentaros libros. Pero sí que es verdad que os quiero recordar una cosa, que nos encantaría, a tanto Alfredo como a mí, que este verano vinierais por aquí y nos sentáramos a hablar de historias, de libros, porque es lo que más ilusión nos hace y porque se puede pasar un rato muy agradable buscando exactamente lo que más os apetezca a cada uno de vosotros. ¿Y sabéis una cosa? Que estaba anoche pensando, digo, y que es una librería sobre todo para vosotros, para los niños. Pues es como un puente. En un lado están los que escriben las historias y en el otro lado estáis vosotros los que la leéis. Y nosotros los libreros vamos corriendo de un lado para otro buscando. ¿Han escrito una buena historia? Pues vamos a enseñársela a ver si les gusta. Y vosotros, Lola, que me apetece un libro de aventura de este tipo. Y voy corriendo a buscar a ver qué han escrito los escritores. Y así vamos corriendo de un lado para otro haciendo de puente. Y para este verano había tantas cosas. Y podemos elegir cada uno un poco lo que nos guste, pero yo os voy a hacer algunas propuestas y luego venís y me preguntáis. También en la biblioteca hay libros para todos los gustos y os pueden recomendar un montón de cosas. Mira, para los más pequeñitos he pensado, los que están empezando y aún se cansan, pues está Investigato, por ejemplo, que es con mayúsculas, un gato con una lupa que resuelve misterios, muy divertido, muy interesante, lo podéis pasar muy bien. Luego, para los que ya no se cansan tanto, por ejemplo, un libro muy chulo, la librería en el bosque, una librería en un bosque, una librera mágica como yo, un guardián sin cabeza, unas palabras que hacen magia, súper divertido. Lili, las criaturas de la noche, otro libro que me estoy leyendo ahora y me lo estoy pasando, vamos, pipa, si yo me lo paso bien, imaginad vosotros. Una niña que trata de recuperar una casa medio fantasma donde se han metido unos imitadores de su familia. Y para los más mayores, un cómic precioso que me he enamorado de él, de unos niños que se van de viaje de fin de curso y hay una chica y un chico, se empiezan a gustar y viven historias muy divertidas, muy bonitas, que nunca olvidarán. Así que aquí hay unos cuantos, pero en la librería hay muchos más, y aquí os espero este verano con mucha ilusión.
Ahora tenemos un problema, Lola. ¿Cuál elegimos? Nos has puesto los dientes largos con tus propuestas. Como siempre, te agradecemos la pasión y el cariño por tu trabajo que muestras en esta acción. Un abrazo grande de todo el equipo del Raso al Día.
Queridos escuchantes, nuestro programa llega a su fin.
Pronto, los pasillos del colegio quedarán en silencio. Las clases estarán por una vez ordenadas, las cajoneras vacías y en el patio solo estarán las hormigas y los pájaros. Todo quedará dormido hasta que llegue septiembre. Casi todos nos volveremos a ver a la vuelta, aunque habrá compañeros y profesores que tomarán otro camino. Les deseamos toda la suerte y felicidad del mundo. Esperamos que en su mochila lleven el cariño y la sencillez de nuestro colegio. ¡Esta siempre será vuestra casa!
A todos los demás, esperamos que el verano sirva para descansar, reír, descubrir nuevos lugares o simplemente disfrutar con las personas que queréis. Nosotros no nos queremos olvidar de todos aquellos que sufren a causa de la enfermedad, la guerra o la pobreza. Pensamos en ello y seamos conscientes de los afortunados que somos. Muchas gracias por vuestra escucha y ¡feliz verano a todos!